Podcast en Pontevedra Viva Radio.
Hola, ¿qué tal? Casi estoy con los nervios de, no sé, después de tanto tiempo sin volver a estos micros. Lo primero, gracias por estar ahí de nuevo todos aquellos que seguís podcast. Diego Álvarez, me alegro muchísimo de que volvemos a estar aquí sentados delante de los micros, pero... avisamos, no va a ser un programa fácil para ti.
No, para nada.
Venga, vamos a echarle mucha fuerza.
Sí, ya sabéis cómo soy yo para esto. Lo primero, dar las gracias por poder seguir. Que después de todo lo que ha pasado y con toda la gente que hemos perdido, ver a gente a la que tienes cariño como a ti, que estás bien, te alegra el día. Y sí, la noticia tristona.
Venga, Diego. Bueno, ¿quieres que luego te echo yo un cable? Hay que decir, acaba de hablar de pérdidas durante todos estos meses y tenemos que lamentar que entre esas pérdidas, por lo menos presencialmente, Diego, yo estoy segura que como las personas sigue ahí y nos está animando
sí,
en este
sí,
caso
también,
ahí dándole
sí.
lengüetazos y empujándote con el morrete para arriba.
Exacto. Pues sí, durante todo el aislamiento, la pandemia y tal, pues a Bella, cuando se lo digo, por ejemplo, a mi hijo, pues le digo, se nos fue, la realidad es que hubo que dormirla. Se puso uh-huh. muy, muy pachucha y hubo que dormirla. Y hombre, se habrá hablado de torpecientos perros en este programa, pero Bella ha sido continuamente, y no solo en el programa, en mi vida y para la vida de un montón de perros y de gente, ha sido un referente.
Sí, señor. Bueno, pues vaya por delante que este programa se lo dedicamos a Bella, que verá, echará un ladrido por ahí, lo teníamos en un saludo, echará un ladrido por ahí.
Como
¿no?
se suele decir, yo cuando me muera quiero ir al cielo de los perros. O sea que allí probablemente recojan las cacas, que en Pontevedra no lo hacen.
Me acordé de ti esta semana cuando se presentó
la
campaña.
Es que los carteles los hicimos nosotros en
Colotec. Mira,
publicidad ahí encubierta.
Vamos a dedicar entonces este programa a Bella. Nos querías contar cómo...
Sí, un poquito su historia, aunque sí. Yo creo que si juntamos todos los programas yo creo que ya está más o menos desarrollada la historia de ella. Pero un poco la historia y sobre todo algo de lo que, entre comillas, me arrepiento, aunque he sabido evolucionar, que ha sido el haber trabajado en su momento en métodos clásicos con ella y lo que ocurrió cuando pasé a métodos en positivo. Uh-huh. Yo a Bella la conocí en una protectora, en Cambados, y bueno, a ver, creo que con cualquier perro, con cualquier persona, si se llevan bien las cosas, pues va a ser igual de feliz. Uh-huh. Pero sí que realmente desde el principio, además yo lo tengo comentado, soy de perro grande y claro, eran 40 kilos de bicho, hubo muy buen feeling. La directora de allí del centro, yo le dije, mira, quería empezar pues llevándome algún perrín los fines de semana, porque yo por la semana tenía mucho trabajo uh-huh. y tal, para disfrutar de él.
Sí.
Y me dijo, bueno, te llevas muy bien con Bella y tal, lleva
adelante.
Bella. Exactamente. Entonces los viernes se iba, la recogía y me la llevaba hasta el domingo a la tarde-noche, que la volvía a llevar a la prote. Es algo que hoy en día, con lo que sé, pues no lo haría, porque me parece, a ver, Bella no era una perra que gestionase muy allá la protectora, entonces me sacan de aquí, ahora me vuelven a traer, el sentimiento me imagino cada domingo que la dejaba allí, pues
desubicada,
exactamente, no, hoy no lo repetiría. Y bueno, pues lo típico, luego de repente un domingo dices, pues qué pereza ir hasta allí, bueno, pues que se quede esta semana aquí, además era tan buenina que no te enterabas ni de que estaba, como quien dice. Y Bella, pues de aquella, eso, al trabajar en métodos clásicos, era una perra, en su momento la llamaba agresiva, porque se echaba a todos los perros. Hoy en día diría un perro con comportamientos reactivos, con conductas agresivas, y por la historia de ella y por lo que sé hoy en día, vuelvo a decir, el problema de Bella era una falta de socialización, y con comportamientos reforzados, porque al ser tan grande, pues en los enfrentamientos con otros perros, pues solía ganar. Uh-huh. Entonces de ahí venía su reactividad. Los 10 primeros meses, aquello fue, vamos, Era ver un perro ya de lejos y yo ya, madre mía, allá vamos. La pobre, pues, vuelvo a decir, no lo escondo. Todos cometemos errores y lo importante es reconocerlos y saber evolucionar. Llevo tirones de correa, pero a base de bien. Uh-huh. Y alguna que otra vez atrapó. Uh-huh. No se me olvidará, yo creo, que de aquella no tenía ni puñetera idea de lo que eran ni las señales de calma ni las señales de estrés, pero no se me olvidará el primer día, digamos, que tuvo un comportamiento social aceptable con otro perro, en el que yo lo que interpreté es que Bella quería jugar. Es decir, uh-huh. lo que hizo fue la posición que tenemos hablado algunas veces de como de reverencia, de subir el culo y bajar sí. los cuartos delanteros. Yo eso lo interpreté como juego. Hoy en día sé que, dependiendo de cómo se haga, es o juego o es una señal de calma. Yo en el momento que la vi hacer eso, evidentemente le dije, muy bien, gorda. Y quiero recordar que a partir de ese día, sus reacciones agresivas, digamos, fueron disminuyendo y su comunicación fue aumentando. Pero desde luego el punto de inflexión fue cuando, para Bella, evidentemente yo era un referente, digamos, pero era un tío que cuando hacía algo mal le gritaba o le reñía o lo que fuese. Entonces ella, lógicamente, la descolocaba. Esto es, yo aquí lo comparo muchísimo, con todos mis respetos, por Dios, con las mujeres maltratadas. Esto de un día te doy una paliza y al día siguiente te aparezco con un ramo de flores. Uh-huh. Eso tiene que descolocar de una forma brutal. Y entonces, claro, el juego era ese. Yo vi que aquello no... Algo pasaba. Bella estaba conmigo, pero estaba con mucha ansiedad. Hoy en día, pues vuelvo a decir... luego supe interpretar esas señales de estrés, esa tal. Me puse en contacto con una chica que conocía de bueno, no me acuerdo ahora del sitio exactamente, bueno, de por la zona de Castilla. Ajá. Y le dije, mira, me pasa esto. Y dijo, claro, trabajas porque habíamos ido a dar una ponencia en esa zona, trabajas con métodos clásicos, tal, lo que tiene la perra probablemente sea unos niveles de estrés brutales. Y me empecé a meter en los métodos en positivo. Empecé a ver una mejoría en Bella brutal, de una forma increíble, ya no solo conmigo, que ahora pondré ejemplos y los pongo, me atrevo a ponerlos porque los he vivido, no es como cuando te cuentan, es que mi perro exactamente, va a la cocina, te abre la nevera y te prepara la cena, bueno, no os pasemos, pero yo sí que los he vivido en primera persona. Se empezó a reducir muchísimo el estrés y la ansiedad de Bella por esa comunicación y luego el comportamiento cara a otros perros, al reducirse ese estrés, también fue un cambio espectacular. Ajá. De hecho, durante bastante tiempo, hasta que ya fue más mayorcita, digamos que la usé, el signo de comillas, para enseñar a otros perros a no ser agresivos. Uh-huh. Y la comunicación que tenía, o sea, creo que lo tengo que comentar en algún programa. Yo si me hubiesen dado un euro cada vez que alguien me decía, jo, te cambio tu perra por el mío, tenía la hipoteca pagada. Y tengo una hipoteca 50 años, o sea, me queda pasta ahí para pagar. Y sí que era un verdadero espectáculo. Yo, las clases, por ejemplo, que iban Bella, yo decía, ¿cómo mola esta clase que no tengo que hacer nada? Era dejarla y enseñar comunicación de una forma. Y bueno, es que podría llamar a tropecientas personas para, dijese,
para que lo ratifiquen. Sí, sí, sí. Te creemos.
No, es que era un espectáculo. No conozco, quizás con ese nivel de comunicación de los que conozco, podría estar, no sé si te acuerdas de Paul, de Pequeñitos y Adorables,
sí, que vino. Sí, de los últimos programas. Exactamente. Que hicimos, si no fue el último, de los últimos.
Pues
sí.
Bruno, el perrín que vino, el Golden, sí, sí. Una comunicación también descomunal. Es una, ajá, pasada. Y eso me ayudó muchísimo. Un ejemplo que siempre pongo. Bella tenía verdadero pánico a los fuegos artificiales. A los petardos,
lo
a los cohetes.
Comentado, sí,
exactamente. Y claro, mi reacción era, no la inundaba, pero tampoco le permitía, digamos, un alejamiento. Uh-huh. Entonces, claro, para ella eso era brutal. El cambio cuando pasé a los métodos clásicos fue, y creo que lo tengo lo he contado alguna vez en el programa, de estar en fin de año en pollo al mediodía, no, tarde, sí, por la tarde. Y lo típico que alguien se pone a tirar un cohete, uh-huh, y ya tienen la asociación de que después del suena el
pum.
Exactamente. Oyó el y lo primero que hizo Bella fue inmediatamente girarse y mirarme a los ojos. Y estábamos lejos, estábamos a distancia. Yo le dije, bien, gorda. Vino corriendo, se puso a mi lado. No corrí el puente de la barca como ese día en mi vida. Bueno, yo creo que nunca corrí como ese día. Iba además con Rocío y con Duna y con Maya. Uh-huh. Y madre mía, cómo nos hicimos el puente de la barca. Aquello eran los 100 metros lisos que Usain Bolt, vamos, no nos cogía.
Queda pulverizado.
Exactamente. Y Y fue el trabajar esas situaciones en las de, no, mira, Diego, esto no lo gestiono, y yo decirle, bueno, pues si no lo gestionas, o lo trabajamos o nos alejamos. Uh-huh. Y yo, durante una temporada, viví en la Plaza de Toros. Uh-huh. Entonces, para que nos hagamos una idea, la Plaza de Toros, a donde tiran los fuegos artificiales en la Peregrina, es al lado. Uh-huh. Yo oía y veía los fuegos artificiales de las peregrinas con las ventanas abiertas. Uh-huh. Y veía en el primer pum, levantaba la cabeza, que estaba dormida, me miraba y le decía, ¿qué pasa, gorda? Y seguí durmiendo. Uh-huh. Y ese fue el cambio, de un verdadero pánico a, te miro, ¿qué pasa? Digo, no pasa nada, uh-huh. Por esto sigo durmiendo.
Vale.
Vale. Entonces, como eso os podría poner un montón de ejemplos, porque es una pasada. Creo que una de las cosas más importantes entre un perro y una persona, igual que entre las personas, es el vínculo. Uh-huh. Si hay un buen vínculo, hay una confianza, para mí tienes la mitad del trabajo hecho. A ver, desde mi punto de vista, a lo mejor luego ahora tú dices que no, yo contigo no tomo gollón de vínculo. Y así salen los programas como salen, y nos uh-huh. lo pasamos como nos lo pasamos. Uh-huh. Entonces me pasa exactamente pues eso, con amigos, con Bella, y con algunos perros tengo más vínculo y con otros tengo menos.
Sí, sí.
Entonces es totalmente normal. Y luego eso, una cosa que me comentabas tú y me parece además muy buena idea, es el hecho de la despedida en sí, que es jorobado. Uh-huh. Yo parto de una base, aquí cada uno evidentemente tiene su opinión, yo doy la mía. Yo soy pro eutanasia, tanto en perros como en personas, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que cada uno debería de dejar firmado en qué condiciones quieren que tal, o si no, por lo menos la familia poder, lo que tienes es un vegetal, pues poder tomar esa determinación. En el caso de los perros, gracias a Dios, es legal. En el caso de los humanos, por lo menos que yo sepa en
por
España...
Por países.
No vale.
Aquí de momento...
Exacto. Yo, por ejemplo, ejemplos como lo de Ramón San Pedro y tal, pues que lo veo totalmente lógico. Y aparte es que es mi vida. Uh-huh. Yo no voy a decir... pues eso, yo no estoy a favor de la pena de muerte, con lo cual yo no puedo decidir quitar una vida a una persona, pero si me da una potestad o sobre mi propia vida, pues decido. O sea, lo veo como una libertad. Y en el caso de Bella, pues evidentemente, el que decidía era yo. Evidentemente pues fue envejeciendo la probitina y ya me empezó a dar pistas. Comía poco, se caía muchísimo de atrás, tenía muchísima artrosis en los cuartos traseros, entonces la veías y daba bastante penina, porque la veías que venía un perrín y quería jugar, pero en un primer giro se caía. Uh-huh. Entonces claro, ya vas viendo pistas de eso es calidad de vida. Yo siempre se lo decía a mi madre, digo, yo cuándo lo voy a decidir, cuando mi Bella no tenga calidad de vida. Uh-huh. Para mí es lo fundamental. Y entonces eso, empezó a dejar de comer, lo que comía lo vomitaba, llegamos a la conclusión con la veterinaria que probablemente hubiese algún tipo de tumor detrás por las analíticas y tal. Soy de los que creen que con determinada edad, a lo mejor someter al perro que sea un TAC, que si ahora tira para aquí, ahora tira para allá, lo que hago es reducir calidad de vida y la esperanza de vida, tampoco se la voy a alargar, una verdadera barbaridad, no es lo mismo hacer eso pues con un perro de 3 años que hacerlo con una perra que tenía 14 años, le calculamos, entonces digo, no, pues lo que le queda pues calidad de vida. Y entonces, pues sí, ya la vi una noche. Gracias a Dios coincidió que no estaba el peque en casa porque durante la pandemia
hubiera sido
pues,
más.
Claro. Y además en ese sentido, como ya lo veía venir, hablé con mi mujer y dijo, llévatelo ya, tal, no sé qué, porque evidentemente no quería que viviese eso. Y quiero recordar que fue, yo es que para las fechas soy muy malo, y más si son noticias malas, no se me queda.
Seteas.
Exactamente.
Es bueno, mecanismo de defensa muy bueno.
A mí me parece lo ideal. Un sábado por la mañana, ya hablé con la veterinaria y le dije, no lo veo, me da la sensación de que está, no tenía un dolor de estar llorando, pero está súper incómoda. Y dijo, bueno, pues si quieres traerla ya, y fui para allí. Uh-huh. Aquí quiero resaltar una cosa para mí importantísima, hay artículos y todo. Desde mi punto de vista me parece muy cruel, sé que da mucha pena, pero me parece muy cruel llevar al perro, ahí te lo dejo, me largo, sacrifícalo. No. Pues el día de mañana quisiera que lo último que viese sea pues algo, o sea, una de las personas o uno de, pues al revés, que me sacrifica a mí un perro.
Es que digo, fíjate lo que son, como digo yo, las parajodas de la vida. Me estás diciendo lo triste que es que te dejen en un sitio y no veas a esa persona de referencia de confianza. Fíjate de dónde venimos.
Exactamente. ¿Cuánta gente no se ha podido despedir de sus seres queridos?
Fíjate dónde.
En una dirección y en la otra. Uh-huh. Entonces, eso es muy jorobado. O sea, ¿qué es lo último, con todos mis respetos, qué es lo último que veo en mi vida? Una persona vestida de extraterrestre que no conozco absolutamente de nada. Ni siquiera, yo no soy mucho de funerales, pero hay gente que sí, y evidentemente lo respeto, no han podido despedirlos como ellos quisieran. Uh-huh. No sé cómo se ha llevado el tema de, no sé, si ha habido incineración, no sé cómo funcionaba eso. Pero es todo ese cúmulo de cosas, pues en el caso del perro es lo mismo. Entonces, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Es muy jorobado, no tengo problema ninguno en contar cómo es el proceso. Lo primero que hacen es los sedan para que se queden dormiditos y luego ya les meten una mezcla de medicamentos, no me acuerdo ni cuáles son, para que se le pare el corazón. No sufren lo más mínimo, ¿vale? Y se van. Pero lo último que ve es a ti. Y es así como tiene que ser. Uh-huh. Irte, cuando lo último que ves es un veterinario con el que incluso a lo mejor tus experiencias no han sido buenas porque te han llevado siempre a pinchar y le tienes manía, pues hombre, evidentemente morir va a morir igual. Uh-huh. Pero esos últimos minutos, segundos de vida, hay mucha diferencia entre una situación y la otra. Uh-huh. Ya digo, yo no soy mucho ni de despedirme, ni de funerales, ni de cosas de estas. Pero, digo cosas de estas sin desprecio, ¿eh? Lo digo, respeto totalmente.
Respetando, otras opiniones, opciones, sí, por supuesto.
Totalmente. Pero yo sí me aseguré de que lo último que viese en su vida bella fuese a mí.
Fuese a ti.
Y vuelvo a decir, como últimamente me da con él, vuelvo a decir, soy coherente con lo que hago, con la cabeza bien alta. Ajá. ¿Vale? Y creo que es... Una de las, o sea, decidir eso es muy jorobado. Para mí, Bella era un miembro de mi familia. Uh-huh. Es muy jorobado, pero yo voy con la cabeza muy alta y sé que los años que vivió conmigo Bella, uh-huh, atrapó alguna hostia a la provina, pero sé que fue muy feliz. Uh-huh. Y con y eso, o sea, la tristeza, la única, el que no esté, el resto.
Mira, me has dicho el día, pero ¿fue en el mes de abril? ¿Fue...?
Vale, volvemos a lo de tal. Pues mira, hace un mes y medio.
¿Mes y medio?
Mes y medio, sí. Más o menos.
Perdón.
Nada. Y básicamente es eso, o sea, evidentemente, quería...
Ánimo, venga. Yo entiendo que esto tiene que ser difícil y encima lo ponemos en la vuelta, caray.
Sí, se junta todo. Quería eso, dedicarle el primer programa de la vuelta. Tiene que ser para ella. Uh-huh. Y pues a lo que me dedico con los perrinos y a lo que se dedicó uh-huh mucho tiempo ella, al aprendizaje. Y ajá, no deja de en toda esta historia haber un aprendizaje de lo que solemos enseñar en nuestros programas. Enseñanza en positivo y que cuando hay que tomar determinadas uh-huh decisiones hay que tomarlas y tan orgullosos.
Porque decías, Diego, que calculabas que tendría unos 14 años. ¿Fueron 14 los que estuviste con...?
No, conmigo estuvo... Estaría sobre 6, 8, por ahí. Es que ya os digo yo que soy tan malo para las fechas. Perfecto. Y como estuvo a intervalos, entonces no. Sí. Pero no. Bella, cuando ya entró en la prote, ya era adulta. De hecho, creo que también lo comentamos en su momento. Había tenido... En la prote tuvo 14 cachorros, de los cuales solo sobrevivirían 2. Uh-huh. Y luego sí, fue cuando ya la conocí, ya empezamos a eso.
Bien. Mira, y quería preguntarte, pues para aquellos que, efectivamente, porque sé de personas que en el momento, pues eso, en el que toca despedirse de estos compañeros, lo pasan muy mal durante un tiempo, como evidentemente está siendo tu caso. Cuando ya se ha producido esa despedida, ¿cómo recomiendas? Y me imagino que para esto nadie da lecciones y nadie os enseña. ¿Cómo se prepara ese duelo también?
A ver, hay un libro, no me acuerdo ahora del título. Si me acuerdo ya lo digo en el próximo programa, no me acuerdo. Que está, de hecho, orientado en eso, en la despedida de un perro. Uh-huh. No es novela, en las fases del duelo hay distintas fases. Aceptación,
sí,
rabia, no sé qué.
Ira, rabia, sí.
Y entonces, pues, yo de hecho lo empecé a leer, la verdad es que luego no tuve tiempo, no lo acabé, pero lo empecé a leer porque yo creo que toda información que tengamos de, joder, ¿por qué ahora estoy así? Uh-huh. Yo, de hecho, ahora voy a poner lo que me pasó a mí. Todo lo que podamos aprender nos va a ayudar. Uh-huh. Pues eso me parece perfecto. Luego, Hay gente que es en plan, ah, pero te moría de otro a otro. Ahí cada uno tiene que pasarlo como tiene que pasarlo. Hay gente que incluso antes de perder al perrín, pues a lo mejor ya adopta otro o compra otro. Ya sabéis que yo soy pro adopción, pero cada uno hace lo que quiera. Yo, de hecho, no adopté otro perrín por mis circunstancias de la vida, de los niveles de trabajo que tengo, que lo tengo comentado, que para darle calidad de vida a Bella, muchas veces perdí en calidad de vida mía. Uh-huh. Y muy contento que estoy, o sea, no me arrepiento lo más mínimo, eso lo jorobaría. Pero ahora mismo es muy complicado. De hecho, ahora todo el mundo... Mira, ¿no tienes perro? No, es que hay uno aquí en la protectora. Oye, mira, tienes, es que tengo este en acogida.
No, lo tenías advertido muchas veces.
Sí, sí, sí. Sí.
Que ya no más.
Sí, ahora mismo no, ahora mismo no. O sea, con el tiempo sí. A mí me hace muy feliz. Creo que lo tengo dicho. Después de estar con mi hijo, lo que más feliz me hace en el mundo es estar con perros. Uh-huh. Entonces... Pero las circunstancias no son las adecuadas ahora mismo. Uh-huh. El que quiera adoptar, que adopte inmediatamente después, antes. El que necesite un duelo, yo me acuerdo cuando nos faltó el Lore, el boxer, que cuando vivía anterior. Todavía con mis padres, exactamente. Uh-huh. Mis padres dijeron, ni uno más. Para mis padres fue mucho, digamos, entre comillas, le dieron mucho más valor a la situación, también hubo que dormirlo, esa... que al resto de las cosas positivas de atrás, cada uno, oye, reacciona uh-huh. como... Yo, sin embargo, me quedo mucho más con todo lo que viví con Bella que ese día. Entonces, ahí cada uno tiene que conocerse a sí mismo y saber hacia dónde tiene que tirar. Yo, por ejemplo, Bella eso, falleció durante la pandemia, y durante la pandemia yo, aunque estuve en casa, yo no paré.
Durante el confinamiento, eso, porque la pandemia
sí, son un poco... Pues, exacto.
Todavía sigue.
Sí, sí, durante el confinamiento. Yo no paré en casa, yo estuve pintando y yo decía, joder, no tengo sentimientos, ¿o qué pasa aquí? Lo estoy llevando bastante bien, tenía mis momentos, pero bastante bien. Luego, sin embargo, fue empezar a trabajar, entrar en la rutina y para mí, hoy por hoy, ir a casa al mediodía. Todavía voy pensando, ahora cuando llegue la saco, ya preparo la... Ah, no. A la noche, tengo que acabar el caso, que tengo que ir para casa. Ah, no. Y lo estoy llevando muchísimo peor ahora. Me está costando muchísimo más.
Ya.
Entonces, claro, es que depende, no es solo el hecho en sí, es eso, las circunstancias de la vida no es lo mismo, a lo mejor, que pierdas a tu perrín y de repente dos días después empiezas a trabajar, que estabas en paro, que pierdas a tu perrín y estabas trabajando y te quedas en paro, con lo cual estás en casa, ya no lo ves.
Y que cada persona es un mundo y reaccionamos de una manera diferente.
Lo que decimos...
puede pasar lo que decías ahora, pasa esa situación y durante las primeras semanas dices, te sorprendes de cómo estás y de repente un día te llega el bajón y dices, aquí estaba.
Exactamente, exactamente. Y entonces eso, yo creo que cada uno se tiene que conocer a sí mismo y decir, pues sí, necesito incorporar otro perrín a mi vida, no, voy a esperar, o no quiero más porque lo paso tan mal que no me da. Pues perfecto, si no pasa nada, o sea, no hay problema ninguno.
¿Sigues con tus clases?
Sigo con el agility, sí, sí, son los momentos, o sea... ¿Qué más es lo que os comentaba? Lo que más disfruto con diferencia. Y proyectos que están surgiendo y tal. Y genial, genial.
De lo cual nos alegramos. Bueno, pues, Bella, no te enfades mucho con nosotros. Hemos hablado así alguna cosita que no te ha gustado, ¿vale? Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Yo, durante estos meses de confinamiento... ¿Quién no se ha asomado a la ventana o al balcón? Vamos, todo el mundo.
Todo el mundo.
Aquellos que no teníamos el espacio abierto que más recurrido era la ventana o el balcón. Y me acuerdo muchas veces, porque mira que se ha hablado de perros, ¿eh?
Madre mía. A mí una de las frases que más me han gustado es que decían, por poner no sé qué cantidades era, 3 millones de propietarios de perros le han dado una paliza moral a 5 millones de padres de niños. Porque es cierto que los que yo de aquella teníamos perros, ha habido muchísimo respeto, se ha hecho muy bien. Yo creo que la mayoría de la gente ha evitado esos contactos que se pedía que se evitasen entre perros, el estar haciendo pandillitas. Yo, por lo menos en la zona en la que vivía, era un respeto brutal. Y sin embargo, cuando ya se abrió en plan, pueden salir los niños, todos esos aplausos que salía la gente a dar en la ventana debían de ser para reírse de los médicos, de los enfermeros, de los supermercados, porque la falta de respeto fue brutal, brutal. Y sí, a nivel canino, bueno, es que Hubo protectoras que creo que lo habíamos comentado, que cerraron.
Sí,
las
hicimos, como por la radio no podíamos venir, hicimos ahí para el periódico, para Pontevedra Viva, así una información,
sí,
eso,
sí, con eso que fue cuando me llamaste, sí.
Eso, efectivamente, ¿no?
De que se cerraban, por ejemplo, en la canceira de pollo no, pero Palleiros creo que cerró las adopciones porque la gente quería adoptar para poder salir.
Sí, sí, quedó todo. De momento se cancelaron todas, precisamente eso. Ante la demanda que se estaba produciendo, que fue cuando por primera vez nos echamos las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo se nos está yendo la pinza en ese sentido?
Sí, 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 porque bueno, los que al final hayan logrado, por desgracia, adoptar, pues a lo mejor más del 50% ahora dirá, oh, ahora ya puedo salir, ahora que le den al perro, para la protectora otra vez o para la calle y fuera. Entonces, lo de siempre, seguimos viéndolo no como seres vivos, sino como objetos para mi interés. Entonces, es bastante vergonzoso.
Y hablando de vergonzoso, que también hemos tenido que seguir tirando de las orejas, porque pese a que en esta situación sanitaria tan complicada, excepcional que hemos vivido, lo sabía, que tenían, y sin ánimo de que suene despectivo ni tal, la suerte, el privilegio de poder salir a la calle con su perro, encima se permitían el lujo de seguir manchando las calles y dejando las cacas y dejando que el perro hiciera pis allí donde no era. En mi barrio han aparecido cartelitos de esos perros escritores que daban dejando, pidiendo disculpas en nombre de sus dueños, que no les deja más remedio que hacer sus cositas donde no deben. Y esta semana, lo hablabas eso,
sí,
se ha presentado
la campaña
para que todos aquellos desconsiderados pues lo tengan en cuenta.
Con todos mis, y creo que también lo tenemos comentado, con todos mis respetos, me parece muy bien, pero es que yo veo al que el perro caga y no lo recoge, viendo el cartel y descojonándose de la risa. O sea, lo tenemos comentado con el tema de lo de los radares y tal. ¿Por qué disminuyó el número de accidentes? Porque hay más radares y hay más multas. Con lo cual, hoy, que justo los coloqué yo, pusimos el resto y el que estaba en la Alameda, que lo habían colocado allí, ya estaba arrancado. O sea, ese es el nivel de respeto. ¿Cómo funcionamos? Por multa. Por multa.
Sí,
policías de incógnito, estilo CSI, y multa para aquí, multa para allá. Una buena campaña. No soy partidario de ir a saco, es decir, un mes. Mira, esto no, a la próxima te multo.
Sí, sí.
Y a la siguiente, multas, pero multas. O sea, 300 euros, 500 euros, no sé, creo que está, no sé si está entre los 100 y los 500 euros, creo que ponía en cartel, algo así, no me acuerdo muy bien.
Pues dice la información, yo ahora mismo no me acuerdo, pero sí, la cifra era
por ahí.
El abanico era
pues me
abanico.
Parecen bajas, sinceramente, yo metería más caña. Y ahí sí que se iban a dejar de dejar las heces en tal, pero es que funcionamos así, ni más ni menos, por multas.
A collejas,
sí,
collejas
totalmente.
De bolsillo. Pues me alegro muchísimo, Diego, de que estemos aquí de nuevo. Siento que hayamos tenido que tocar un tema así un poquito espinoso, pero me alegra que también pues seas capaz de expresarlo y de liberar también eso que...
Me ayuda mucho el psicólogo, me ha dicho que tengo que expresar mis sentimientos. No me queda otra.
Muy bien, pues ya lo sabéis, aquí estamos de vuelta con podcast.
Una
no,
cosa
no te,
que
siempre... no te dejo hablar más ya.
No, que es que me acabo de acordar, porque tuve durante el confinamiento un correo de una chica, dos correos de una misma chica.
¿Qué me dices?
Preguntando y pidiéndonos qué tal. No se me olvidó, ¿vale? Lo que pasa es que el programa de hoy, como era lo que era, tengo que responderle porque en algunas cosas me está costando todavía arrancar después de todo lo que ha pasado, lo del coronavirus, lo de Bella. Tengo que responderle al correo, pero que no se me olvida ese correo que escribió. Está encantadísima, dice que se enganchó de una forma brutal. Y nos...
Un millón de gracias.
Sí, sí, desde luego que sí. Sí. De hecho, lo leí después de faltar Bella. Y lo compararía como con el día que me mandaste el WhatsApp, que fue esta semana.
Sí,
Diego, ¿tienes algo que hacer el viernes?
Sí.
Son subidones que me dan, que los agradezco un montón. Entonces, no se me olvide ese correo. El próximo programa responderemos a esas preguntas y que os animéis, que para eso estamos.
Efectivamente, y que estamos aquí, pues eso, para ellos y por ellos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Habitualmente, cada despedida te digo muchísimas gracias, hoy con muchísimo más sentido. Y que aquí estamos a los perrines y a los propietarios responsables e irresponsables que acompañan a los perros.
Seguiremos
para todos.
Ayudando,
a ver si vamos cambiando,
caña.
Efectivamente, a ver si los pasamos todos a un mismo lado. Pues hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Gracias a todos.
Podcasts en Pontevedra Viva Radio.